7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 30 de agosto con Javier García de Un Vistazo en un momento.
En un día en el que la Generalitat de Cataluña ha sufrido un nuevo golpe europeo, su presidente Carles Puigdemont ha viajado a Copenhague, Dinamarca, para inaugurar una delegación catalana sin presencia de ningún miembro del gobierno danés. COPE en Barcelona.
Carles Puigdemont ha inaugurado la nueva embajada de Copenhague prácticamente en solitario. El gobierno danés ha plantado al presidente catalán y ningún miembro ha participado en la recepción de esta tarde. Solo dos funcionarios como representación diplomática. Puigdemont se ha quedado una vez más sin la foto de apoyo internacional a un mes para el referéndum. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, dice que el único apoyo confirmado que tiene Puigdemont es el de Nicolás Maduro.
Ya parece que es el enésimo zasca que le pegan internacionalmente al gobierno de Puigdemont en el ámbito internacional. Parece que el único dirigente internacional del mundo mundial que apoya la labor de gobierno del señor Puigdemont es el señor Maduro de Venezuela.
En enero, Puigdemont acudió a Bruselas para explicar el referéndum en el Parlamento Europeo. Tampoco entonces le recibió ninguna autoridad del Parlamento ni de la Comisión Europea.
Ha informado desde Barcelona Yolanda Bernal. Además, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha sido el único miembro del Ejecutivo que ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados. Esta tarde lo ha hecho la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, a petición de la oposición por la orden militar que conmemoraba el 18 de julio de 1936 como efeméride. Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa ha contado que esa misma efeméride del 18 de julio se lleva publicando desde hace 12 años en esa unidad del Ejército de Tierra y en otras, y nadie dijo nada.
Desde el año 2005 al año 2017 inclusive, se publica el efeméride correspondiente al día 18 de julio con el mismo texto que ha motivado mi comparecencia urgente.
María Dolores de Cospedal ha anunciado que para que esas circunstancias no se repitan, se han emitido las comunicaciones oportunas. La portavoz del PSOE, Zaida Cantera, ha pedido que el mando que dio el visto bueno asuma sus responsabilidades.
Un alto mando de las Fuerzas Armadas fue el que con su firma rubricó el que se pudiera leer estas efemérides y se publicaran estas efemérides. ¿Qué ocurrió antes? Sí, pero bueno, las quejas vienen de este mando, que se asuman responsabilidades.
Podemos ha solicitado que se sea contundente en estos casos.
Doğan Akanlı, el periodista turco crítico con el gobierno de Erdogan, que fue detenido aquí en España por una orden de búsqueda y captura de la Interpol, continúa en libertad provisional sin poder salir del país. Amanda García.
Doğan Akanlı ha asegurado que en España se le ha tratado como a un criminal. Lo hacía esta mañana en una rueda de prensa acompañado de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Akanlı, un periodista y escritor turco-alemán de 60 años, era detenido en Granada el pasado 20 de agosto mientras se encontraba de vacaciones. El gobierno de Erdogan, con el que el periodista ha sido muy crítico, le acusa de delitos de terrorismo. Akanlı ha señalado esta mañana que desde que comenzase su conflicto con el gobierno turco ha viajado por Europa sin problemas y que España ha sido el único país en ponerle trabas.
Sería verdaderamente una catástrofe, visto desde el punto de vista político, que me tuvieran aquí 40 días y al final tomen una decisión. Me parece un poco ridículo y una posición muy débil por parte del gobierno de España.
El abogado de Akanlı, en prisión provisional mientras el juez decide sobre su extradición, avanzaba hoy a la cadena COPE que el Partido Socialista también se ha interesado por su situación y podría reunirse mañana con Pedro Sánchez.
También en clave judicial, las asesoras de Juana Rivas han comparecido este miércoles en los juzgados de Granada. Ambas lo han hecho en calidad de investigadas. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La asesora legal del Centro de la Mujer de Maracena y la psicóloga se han acogido al secreto profesional para no declarar, dejando ante la juez muy claro que en ningún momento han cooperado a la comisión de ningún delito. Lo decía Francisca Granados, asesora del Centro de la Mujer de Maracena.
Jamás, jamás, bajo ningún concepto, en ningún caso hemos inducido, apoyado, cooperado a la comisión de ningún delito.
Granados ha remarcado que todavía no está resuelta la denuncia por violencia de género que Juana Rivas interpuso en España el año pasado. Ahora mismo esta mujer está atendida por sus familiares y por psicólogos. Desde el lunes no ha tenido contacto con sus hijos. Mañana serán los familiares de Juana los que comparezcan ante la juez, investigados por la posible participación en un delito de ocultación de menores.
Y una cosa más, este mes de septiembre se celebra el mes del corazón. En 2017 la Fundación Española del Corazón se centra en el colesterol porque más de 200.000 personas sufren un problema cardiovascular cada año y la mayoría podrían evitarse con una vida más saludable.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. María Valderrama.
En Francia, el país se prepara para descubrir por fin cuáles serán los cambios concretos de la reforma laboral. El primer ministro Édouard Philippe y la ministra de Trabajo Muriel Pénicaud desvelarán este jueves el contenido exacto de las 5 nuevas directivas que se introducirán en el Código Laboral, por lo que han adelantado sus redactores irán en el sentido de flexibilizar el mercado y acabar con el paro masivo. Con seguridad, las reglas de negociación colectivas pasarán a manos de los acuerdos de empresa, restando poder a los sindicatos. Se reducirán las indemnizaciones y el periodo de pago por despidos, que serán a partir de ahora más simples. Los franceses habían asumido que las reformas ya anunciadas serán inevitables, pero esperaban que estas vinieran acompañadas de una bajada de impuestos que de momento no llega. Hasta ahora el Ejecutivo no ha sido capaz de hacer comprensibles sus planes y la opinión pública observa la operación con gran recelo. Mientras tanto, Macron achaca su impopularidad a una mala estrategia de comunicación. Si las modificaciones introducidas por Hollande levantaron al pueblo, los avances más profundos de la nueva no prometen menos polémica. Por si acaso, y con manifestaciones ya convocadas por los sindicatos para el 12 y 23 de septiembre, el gobierno ha encargado material antidisturbios por valor de 22 millones de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha reconocido hoy en Alemania que dentro de la lucha contra el terrorismo, Europa prevé restablecer controles fronterizos, los mismos que se introdujeron de nuevo y de forma provisional en septiembre de 2015 y que Alemania desea ahora prolongar. Merkel ha recibido hoy al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Berlín, y este ha sido uno de los asuntos que han tratado. Hoy hemos sabido también que la Fiscalía General de Alemania ha rechazado desde el comienzo de la crisis de los refugiados más de 1.000 denuncias contra la canciller alemana por alta traición en relación a la decisión de abrir las puertas a los refugiados, todas ellas inconsistentes, ha dicho el tribunal, que reconoce también que la mayoría de ellas procedía del entorno del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Y en Berlín ha visto la luz la primera asociación europea de autónomos, arropada por la Fundación Freddy Sebert y por el Partido Socialdemócrata, con el objeto de servir de lobby europeo de interés de este colectivo, de los autónomos. Por parte de España participa la UPTA. Es la primera, pero seguramente no será la última asociación de este tipo, porque los autónomos suponen el grupo de trabajo que más aumenta en varios países de la Unión.
Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea se pone a disposición de los Estados Unidos que sufren las consecuencias de la tormenta Harley. Bruselas está enviando mapas de sus satélites para que así puedan evaluar los daños provocados. Además, el gobierno de la Unión Europea ha anunciado que está lista para enviar cualquier tipo de ayuda que estimen oportuna. Este otoño se elige la futura sede de la Agencia Europea del Medicamento que saldrá de Londres con motivo del Brexit. Hoy el Parlamento ha vuelto a pedir que predominen los criterios técnicos, una situación que podría ayudar a la candidatura de Barcelona, una de las favoritas. Recordemos que el traslado afectará a cerca de 1.000 trabajadores. Para terminar, Ángel, la tomatina de Muñol es uno de los temas más importantes que recogen a estas horas los periódicos, la prensa belga a través de internet. Una fiesta diferente, aseguran, y con grandes medidas de seguridad después de los recientes atentados de Barcelona.
¿Tú sabías, José Luis, que han llegado dos turistas desde la isla de Guam a la fiesta de la tomatina?
No lo sé, pero seguro que también hay algún belga.
Para que veas lo internacional que es, ¿eh?
Ya veo, desde luego. Faltamos tú y yo.
Sí, sí, eso es verdad, porque teníamos que trabajar, que si no, nos vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos se sigue minuto a minuto la evolución de la tormenta tropical Harvey, que a su paso por Texas y Luisiana ha dejado al menos 20 víctimas mortales, según la oficina del sheriff. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que va a desplegar más guardias nacionales, alcanzando así los 14.000 efectivos. Esta madrugada, la tormenta volvió a tocar tierra a Luisiana, después de que el viernes lo hiciera como huracán de categoría 4 en Texas. Las precipitaciones han batido todos los récords, superando el metro y 20 centímetros. De momento, más de 30.000 personas han sido trasladadas a más de 200 albergues. También se observa cuidadosamente a Corea del Norte. El presidente Donald Trump ha señalado esta mañana que conversar no es la respuesta ante las acciones de Kim Jong-un. Este martes apuntó que todas las opciones están sobre la mesa. Y una buena noticia para la economía estadounidense. Este miércoles se ha sabido que durante el segundo trimestre creció un 3%, un ritmo que no mantenía desde hace 2 años.
Y terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, aquí hoy es noticia. 9 condenas más de activistas de la región del Rif, al norte de Marruecos, en donde se reivindican cambios sociales y económicos. El Tribunal de Primera Instancia de Al-Juzeimas, la que ha sido ciudad rebelde durante los últimos 10 meses, ha impuesto condenas de entre 20 años y 1 año de cárcel a jóvenes manifestantes acusados de desobediencia, concentración armada, ultraje a agentes de la seguridad y provocar daños a bienes públicos. Otros 23 activistas esperan su juicio para finales del próximo mes. Los rifeños siguen exigiendo la liberación de los detenidos, la construcción de una universidad, un hospital oncológico en la provincia marroquí de Al-Juzeimas, así como puestos de trabajo y la desmilitarización de la zona. Aquí en Rabat también acaba de ser noticia el entierro de Paquita Gorroño, la decana de la comunidad española en Marruecos. Ha muerto con 103 años, exilió tras el estallido de la Guerra Civil Española a Rabat, donde llegó a ejercer de secretaria particular del rey Hassan II, el padre del actual monarca Mohamed VI. Y vamos a terminar en Túnez, porque unidades especiales de la Guardia Nacional han arrestado a 8 supuestos yihadistas y han desmantelado una célula en la región del Kef, la frontera con Argelia. Es una zona por la que muchos tunecinos han cruzado hasta Libia para adherirse a las filas yihadistas. Túnez es el país que más jóvenes, hasta 5.000 hay que decir, han integrado el Daesh en el bastión de Siria y de Irak.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora del miércoles saludamos al director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando del origen del universo, porque los científicos han descubierto unos gases, ¿no?, que proceden, sí, de sus inicios.
Que proceden de lo más recóndito de la formación de las estrellas y que nos pueden dar muchas pistas de cómo es o cómo fue ese origen del universo. Bueno, lo que han utilizado es el telescopio ALMA, el telescopio óptico más potente que hay en el mundo, por lo tanto, con el que se puede ver más lejos la luz óptica que emiten las galaxias, las estrellas, para enfocarlo a una serie de galaxias que se llaman galaxias de brote estelar, starburst, técnicamente. Son galaxias donde nacen muchísimas estrellas, muchas más estrellas de lo que habitualmente nacen como media en una galaxia. Son guarderías de estrellas. Uh-huh. Y por tanto son muy útiles para investigar cómo se forman las estrellas. Es como si vamos, evidentemente, a una guardería de niños para estudiar bebés. Pues el mejor sitio es una guardería, aquí hay muchos bebés. Aquí hay muchas estrellas bebés. Y por tanto podemos estudiar muy bien cómo nacen las estrellas. Y eso da pistas para conocer cómo nacieron las primeras estrellas. Se supone que los procesos físicos y químicos pudieron ser similares. En estas guarderías de estrellas, en estas galaxias starburst, hay unos gases, el nombre técnico, una molécula, hidruro de carbono, CH+, que es una molécula chivata, una molécula espía. Es una molécula que recibe muy fácilmente la energía de su entorno y la registra, sirve para registrar los cambios energéticos, como un contador de luz en casa, para poder saber cuánto hemos consumido de luz. Bueno, esta molécula es capaz de determinar cuánta energía, cómo energía nos permite determinar cómo se ha distribuido la energía en una galaxia. Y además es una molécula que permite ser visible desde los telescopios más lejanos. Voy a poner un ejemplo, ya que estoy con los ejemplos tontos. Sí. Otro ejemplo tonto. Imagínate que tiras a la taza del váter una serie de papelitos fosforescentes, sí, y apagas la luz. Bueno, y tiras de la cadena los papelitos, los vas a poder ver cómo se mueven según cae el agua por el sumidero, aunque no veas el agua. Uh-huh. Esta molécula hace exactamente lo mismo con los gases de las galaxias. El telescopio no es capaz de ver los gases, pero esta molécula sí que se puede ver, y se puede ver cómo se relaciona con estos gases en las turbulencias de esos gases. Y de esa manera han descubierto cómo se distribuye el gas, el polvo y la energía en el seno de estas galaxias en las que hay un nacimiento exponencial de estrellas. Es decir, que hemos visto por primera vez, nos hemos metido por primera vez en la guardería de las estrellas y hemos cotilleado un poquito. Es un paso muy importante porque primero nos permite determinar lo potente que es un telescopio como este, como el ALMA, hasta dónde se puede llegar, qué cosas más maravillosas se pueden ver. Y segundo, porque efectivamente nos pone alguna pista más de qué ocurrió en el cosmos hace miles de millones de años, cuando la formación de la materia todavía no era como hoy en día, cuáles fueron los procesos de energía, de gas y de polvo, para que al final la estructura fuese la que hoy conocemos. Grandes galaxias, estrellas, grandes vacíos y grandes cantidades de energía que se distribuyen de un lado para otro.
Bueno, pues ya que hablamos de guardería de estrellas, vamos a hablar casi de eso, pero de otra forma. Vamos a hablar de niños y de cómo duermen. Porque hay otro estudio que dice que cuanto mejor duermen los niños, mejores habilidades van a desarrollar a la hora de hablar. ¿Cómo es esto?
Sí, fíjate que se sabe desde hace tiempo que dormir, tanto en niños como en adultos, favorece las capacidades cognitivas. Está mejor nuestro cerebro si dormimos bien, si dormimos un mínimo de 7 horas diarias por lo menos.
Sí.
Y lo que eso ha conducido a pensar algunas veces que durante el sueño el ser humano aprende. Porque claro, si las personas que mejor duermen pues tienen mejores capacidades de memoria. Incluso hay algunos mitos, ¿no?, de que se podía aprender inglés mientras dormías, ¿no? Y te ponías un cassette. Bueno, eso es falso, eso no es así. Pero sí está claro que dormir de alguna manera mejora nuestra mente. Y se ha descubierto con esta investigación que se ha realizado con bebés de 3 meses a los que se les empezaba a enseñar una serie de palabras que no existen de verdad. Son palabras falsas, pero se les asignaba un personaje de ficción. Pues esta palabra corresponde a este personaje de ficción. Claro, como son palabras que no existen, estas palabras no se repiten permanentemente y es más difícil aprenderlas. Pero resulta que aquellos bebés que dormían más, o después de haber dormido una siesta, por ejemplo, eran capaces de recordar mejor estas palabras que aquellos que no habían dormido, o que dormían peor. Lo cual se demuestra una vez más que efectivamente un buen sueño reparador tiene algo que ver con la manera en la que nosotros aprendemos las cosas. Y desde luego con la manera que se aprende el lenguaje. Porque el lenguaje no es otra cosa que descubrir una palabra por primera vez, recordarla y luego asignar sus variedades. Por ejemplo, yo veo un perro y me dicen que eso es perro, no solamente tengo que acordarme de que eso es perro, sino que cualquier otro animal de cuatro patas parecido a ese también es perro.
Claro
eso para nosotros es fácil. Para un bebé requiere
un
poco de capacidad mental. Esa capacidad mental se desarrolla especialmente, según esta investigación, sobre todo mientras se duerme. ¿Cómo? Eso es lo que no se sabe. Es ese gran misterio todavía de la neurología. ¿Qué es lo que pasa durante el sueño para que esas experiencias que hemos vivido durante el día se fijen, se almacenen en algún lugar de nuestra memoria y nos permita después, al día siguiente y ya de por vida en muchos casos, recuperarlas y utilizarlas como si hubiesen sido algo aprendido a escoplo y con piedra, bien grabado, bien grabado.
Sí. Para que se queden ahí bien retenidas.
Eso es.
Bueno, tenemos que terminar, Jorge, hablando, más bien desmontando mitos, ¿no? Y es que un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo ha conseguido por primera vez mezclar el aceite con el agua.
Sí, fíjate, algo que sepas, imposible, ¿no? Se pensaba, aceite y agua no se pueden mezclar.
Eso siempre es lo que nos habían dicho, ya hemos aprendido en el cole,
claro,
y lo hemos visto y lo hemos hecho.
Y de hecho es la realidad. El aceite es una sustancia hidrofóbica, quiere decir que pues repele el agua, y porque la estructura de sus moléculas, la cadena de átomos que hay dentro de sus moléculas, pues se distribuye de una manera que no es compatible con ser soluble en el agua, no se puede disolver. Por eso, evidentemente, si tú echas aceite en el agua, todos lo hemos hecho, no hay manera, por mucho que le des vueltas a la cucharilla, de disolver el aceite en el agua. Estos científicos de Edimburgo lo que han conseguido es forzar a la naturaleza para, por primera vez, disolver aceite en agua o algo parecido. Han disuelto en concreto metano en agua, pero es que el metano se utiliza muchas veces para estudiar el comportamiento de los aceites. Es muy parecido su comportamiento molecular. Pero claro, han utilizado un truco que ni tú, ni yo, ni los oyentes de la linterna podemos utilizar en casa. Y es que han utilizado dos barras de diamante, las han sometido a una presión gigantesca y dentro de esas dos barras estaba esa solución de metano y aceite. Una presión similar a la que hay en el fondo de la fosa de las Marianas, que es como cientos de veces mayor de la que tú y yo estamos experimentando ahora por la atmósfera. Moriríamos aplastados si alguien nos sometiera a esa presión. Bueno, esa presión, que por cierto es similar también a la que hay en el interior de algunos planetas como Neptuno, ha permitido que esas componentes, aceite y metano, agua y metano, se aplasten de tal manera que sus bases, sus enlaces moleculares cambien y se produzca el milagro de disolver metano o aceite en agua. Lo cual quiere decir que la naturaleza puede ser forzada de alguna manera. ¿Esto sirve para algo? Bueno, pues para contarlo en programas como La Linterna. Sirve para estudiar un poco mejor cómo se comportan los líquidos y los gases y los aceites y los lípidos en el mundo de la naturaleza. Por ejemplo, en planetas muy lejanos de nuestro, que es interesante saber también esa estructura. Y sirve para hacer mejores disolventes. uno de los problemas de la industria química es que para mezclar precisamente cosas que son difíciles de mezclar, para hacer pinturas o hacer insecticidas, hay que utilizar disolventes químicos, que a veces son contaminantes o pueden ser tóxicos. Quizá conociendo estas técnicas podríamos evitarnos el uso de alguno de estos disolventes.
Bueno, lo que conoce muy bien Javier García son las palabras oxidadas que cada miércoles, aprovechando que estás tú y eres el científico del programa, sacamos ahí del baúl esas palabras olvidadas y las trae aquí Javier. ¿Cómo estás?
Hola, Ángel.
¿Qué palabras nos traes hoy?
Yo creo que hoy traigo una que seguro la vas a ver, Jorge. Me voy a aventurar, ¿eh? Igual me dices que no.
Como la de la fosa de las Marianas,
¿no? Tenemos fosfeno, zorrocloco e inmarcesible.
Hombre, yo me sé inmarcesible.
¿Y la primera no?
Bueno, fosfeno tiene pinta de ser una sustancia química, pero no lo sé.
Oye, igual te sorprendemos, ¿eh?
Te examinamos cada miércoles aquí, sí, Jorge.
Nadie me avisa de nada, no puedo mirar en Google.
Bueno, vamos con la primera frase, con la primera palabra, con fosfeno.
La definición literal es la sensación visual producida por la excitación mecánica de la retina o por una presión sobre el globo ocular. Dicho de otra forma, y para que nos entendamos todos, esa especie de manchas luminosas que vemos cuando nos frotamos los ojos.
Ah, mira. Zorrocloco. Es complicado, zorrocloco.
La RAE apunta que se trata de un hombre tardo en sus acciones y que parece bobo, pero que no se descuida en su utilidad y provecho.
Y la última, inmarcesible.
Esta es muy sencilla, que no se puede marchitar.
Pues vamos con los ejemplos. Fosfeno.
No me podía creer lo que estaba viendo hasta que me froté los ojos y aparecieron los fosfenos.
Bueno. Zorrocloco.
Desde que le conocí supe que era un zorrocloco.
Y con la última, inmarcesible.
Pese a la distancia, nuestro amor es como una flor inmarcesible.
¡Qué poético! ¡Madre mía! Bueno, y esta semana también hemos salido a la calle con estas tres palabras.
Y parece que les hemos cogido hoy muy despistados, Ángel.
Fosfeno.
¿Algún tipo de mineral?
Me suena algo como fósforo. Fósforo, pero ni idea.
Fósforo, no tengo ni idea.
Mineral.
¿Producto químico? Zorrocloco, algún tipo de insulto o palabra vulgar.
Tampoco. Zorro.
Animal.
No me suena a nada. O sea, no puedo decir a zorro porque no, yo sé que no es.
Zorrocloco será un zorro que está loco. Zorro.
Un animal, una planta, una persona tonta. ¿Qué? No
lo sé. Siguiente, por favor.
Inmarcesible.
¿Pero esto qué es? No tengo ni idea.
Un adjetivo personal, no muy bueno.
Suena como algún adjetivo, pero. Idea.
Pues sí, no son las tres palabras inventadas. La terminación ible se refiere a cualidades, pero no sé.
Me suena no accesible, pero no.
¿Le puedes decir qué significa cada una de esas cosas?
Parece que escuchan a la linterna. Bueno, pues no vamos a hacer.
No me las he inventado. Puedo prometer que no me las he inventado.
Están ahí, están recogidas en la RAE, están en el diccionario. Lo que pasa es que las has puesto complicado, ¿eh? Mira que otras veces.
Sí. La semana pasada eran más facilitas. Incluso hubo un pleno, un hombre que acertó las tres. Y hoy he dicho, venga, voy a rehusar un poco más.
No se usa mucho, es la clave de esta sección, que sean oxidadas, pero hay que desoxidarlas.
Claro,
hay
claro.
Que utilizarlas más.
De eso se trata, efectivamente, esta sección. Lo que pasa es que deberíamos luego aplicar todas las que vamos recopilando. Cada semana teníamos que volver a usarlas.
Teníamos,
¿no?,
que hacer nuestro propio diccionario, ¿no? El diccionario de la linterna.
Sí, mira, nos dice Antonio Mora que podríamos hacer los titulares de las 8, por ejemplo, con estas palabras. Sería interesante.
¿A quién llamaríamos? Zorrocloco.
Mejor no lo digamos. ¿Sobre qué expresión hablamos hoy también, Javier?
Pues hoy hablamos de paga la tocateja.
Bueno, esta es muy, muy conocida. ¿Qué quiere decir? Que pagas así al contado, sin plazos ni préstamos.
Tal cual, Ángel. Y además la RAE lo define justo así, en efectivo y sin dilación en el pago.
¿Y de dónde proviene precisamente esta expresión?
Nos tenemos que remontar a la época de Felipe III y al tamaño de una moneda conocida como centén. Era tan grande que se le comenzó a llamar primero tejo, que era un pedazo de piedra, y después ya teja. Por lo tanto, pagar a tocateja hace referencia a eso, a pagar tocando la teja, a pagar tocando la moneda.
Pues tú lo sabías, Jorge.
No tenía ni idea.
¿De dónde provenía?
Muy divertido y además muy curioso.
Sí, sí. Además, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? A algún miembro, a los abuelos.
Sí, pero el origen no tenía ni idea. De
vamos a pagar esto justo por el centén, que era una moneda muy grande. Yo he visto una foto y de verdad que merece la pena llamarla así teja porque era realmente grande, no, o sea, era una moneda de 2 euros.
De las que pesaban, ¿no? De que llevarlas
en el bolsillo
era complicado.
No existe monedero que pueda llevar esa moneda.
Bueno, tocateja, por cierto, Javier, se escribe junto, ¿no? Que quede claro.
Sí, justo. A tocateja.
Bueno. Vamos a poner un ejemplo.
Me compré el coche pagando como a tocateja.
¿Y en la calle qué dicen de esta palabra?
La utilizan, aunque no se acuerdan, como Jorge, ¿por qué se dice esto de tocateja?
Pagar a Tocateja.
Vaya, que sí me suena. Sí.
Pagar al contado, eso sí.
Pagarlo todo, una persona o algo así.
Pagar al contado, en mano.
¿De dónde viene? No lo sé.
Pues la verdad es que siempre he oído lo de Tocateja, pero no sé de dónde viene.
Un dicho, un dicho popular o una frase hecha.
Bueno, bueno, esta ha sido más conocida en la
calle. Es utilizada, pero lo curioso son los orígenes.
¿De dónde viene esta?
Efectivamente.
De estas frases.
Bueno, Javier, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna. Menos mal que te tenemos, pero ¿qué deben hacer los oyentes en casa?
Tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también en la RAE, el Departamento del Español al día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Mira que utilizan los oyentes de este programa las redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro WhatsApp, pues para dejarnos sus opiniones, pero qué poco para proponernos palabras olvidadas, también lo pueden hacer.
Las queremos, que nos las manden al Facebook, que es La Linterna Cope, también en Twitter @linternacope, por supuesto también nuestro teléfono, que es gratuito, el 600-544-555, y si quieren un audio, también lo pueden hacer a través de WhatsApp, a ese 600-544-555.
Oye, Jorge, tú también, ¿eh? Puedes proponernos alguna palabra.
Voy
o expresión.
Voy a ponerme a pensar a la palabra. Si tengo un problema, que si son olvidadas, no me voy a acordar de cuál es la palabra, pero bueno, busca,
hay que rebuscar, rebuscar ahí
las
la
sopas
mente.
De letras también, buscando
bueno, algunas fuente de palabras raras, olvidadas, poco utilizadas, así que tengo ventaja.
Eso
para
verdad.
La otra semana traigo un par de ellas.
Javier, gracias. Hasta ahora. Gracias.
Chao.
Jorge Alcalde, director de la revista Q, un placer como siempre.
Lo mismo digo, hasta otra.
Ahora. Llega Belén Montes, ya está en este estudio porque nos trae un mensaje de Securitas.
Este verano, Ángel, se esperan más de 80 millones de desplazamientos para las vacaciones. Esto significa que millones de hogares se quedarán vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En un momento, más noticias aquí en La Linterna.